Amado Señor que estás en los cielos, nos encomendamos una vez más a ti y al poder de tu palabra, al poder de tus instrucciones, de tu palabra eterna que nos has dejado para nosotros, para nuestra santificación, para nuestra edificación. Te rogamos que nos concedas gracia, nos concedas sabiduría para entender de qué manera hablas a nosotros. Ayúdanos a aplicar tus palabras a nosotros, a nuestras vidas, y así obedecerte con todo el corazón, y así crecer en fe y en comunión contigo. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Vamos al libro de Romanos, hermanos. Romanos capítulo 2. Hasta el versículo 4, dice así la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú, que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amén. Bendiga su palabra, hermanos. Vamos a estar avanzando un poco más en el libro de Romanos. Romanos capítulo 2. Avanzamos un capítulo más. Títulos cortos. Inexcusable. Con exclamaciones. Inexcusable. Y vamos a ver por qué estos hombres descritos en la Escritura son inexcusables. Porque podríamos serlo nosotros si somos comparables a estos hombres. ¿Y de qué pecados tenemos que arrepentirnos también? Porque efectivamente vamos a ver también nuestros pecados aquí y cómo debemos seguir huyendo. Inexcusable. Recordaba hace un momento, excusas, solamente como ejemplo de excusas inservibles, tenemos en la parábola del Señor donde hombres querían excusarse de por qué no fueron a la fiesta de bodas a la cual eran invitados, y algunos decían que tenían un evento, que tenían esto o aquello. Nada de eso pudo servir para estas personas. En la parábola fueron condenados, en la parábola representan a las personas condenadas que no tienen excusa delante de Dios, no tienen nada que explicar. ¿Y quiénes son los que no tienen nada que explicar en nuestro pasaje puntualmente? El texto se dirige ya a los judíos. En su introducción a esta porción, Matthew Henry dice lo siguiente: Romanos 3:9, hemos demostrado antes, tanto a judíos como a gentiles, que todos están bajo pecado. Eso dice Romanos 3:9 y cita Henry. Esto lo hemos probado a los gentiles, desde el capítulo 1, verso 1 al 32. Ahora en este capítulo lo prueba a los judíos, como aparece en Romanos 2 del 1 al 17. Tú eres llamado judío, y podríamos dividir es en dos grandes partes, ¿verdad? Temáticas, si bien en nuestro caso vamos a ir avanzando en 5 sermones. En dos grandes partes este capítulo puede ser visto como, en primer lugar, demuestra en general, y esta es la división que hace Henry también, demuestra en general que los judíos y los gentiles se encuentran en el mismo nivel ante la justicia de Dios. Y en segundo lugar, dice él, muestra más particular, esto del versículo 1 al 11 del capítulo 2, y en segundo lugar del 17 al 29, muestra más particularmente de qué pecados eran culpables los judíos a pesar de su profesión y vanas pretensiones. Entonces, leyendo un poquito más, nada más en Romanos, llegando al capítulo, al versículo 9 del capítulo 3, entonces sabemos que esta porción es la parte en la que se demuestra que también judíos, así como los gentiles en el capítulo 1, están bajo pecado. Y empieza fuerte el apóstol diciendo: son inexcusables. Y lo personaliza aún más, porque antes habíamos dicho ellos. De hecho, sí, se refería a ellos, a los gentiles. Pero ahora habla como si dijera vos, como estamos acostumbrados a decir nosotros, tú, en otras regiones. Eres tú inexcusable, oh hombre. Sos inexcusable, oh judío. Quien quiera que seas tú que juzgas. Y creo que vamos a ir un poco más de la superficie en la que suelen ir algunos. Vamos a entender mejor qué representa eso. Anticipo entonces, este primer sermón es inexcusable. El siguiente va a ser: no hay acepción de personas. El tercer sermón de este capítulo va a ser: ley escrita en el corazón. El cuarto sermón va a ser: sobrenombre. Y el quinto es: circunstancia, es circuncisión que aprovecha. Vayamos entonces al que nos toca hoy, inexcusable. En cuatro puntos, el último ya más aplicativo. El primero de ellos, inexcusable, dos puntos, haces lo mismo. Es lo que tenemos en el primer punto. En el segundo punto, inexcusable, practicas el pecado. El tercer punto, inexcusable, menosprecias el llamado al arrepentimiento. Y el cuarto punto, más aplicativo, inexcusable. Y una pregunta: ¿escaparás del juicio de Dios? Avancemos entonces al primer punto, inexcusable, haces lo mismo. En esta primera frase, el apóstol Pablo está señalando la hipocresía en el juicio de los demás. Está diciendo que aquellos que juzgan a otros por ciertas acciones también están implicados en esas mismas acciones. Al hacerlo, se condenan a sí mismos, ya que al juzgar a otros, están revelando su propia culpabilidad en esas mismas áreas. Es lo que tenemos aquí. Ellos eran ávidos para acusar, al punto que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: hagan lo que dicen, pero no vivan como ellos, no tomen su ejemplo. El Señor dibuja tan bien lo perezosos que eran ellos para obedecer al Señor, que dice que ellos eran prontos para colocar cargas pesadas sobre las personas, pero ellos ni con un dedo eran capaces de llevar adelante ese trabajo. ¿Cuánto esfuerzo requiere hacer con un dedo? Bueno, nada, ni siquiera con un dedo. No había nada de esfuerzo piadoso en estos hombres. Eran impíos en el corazón, pero aparentaban ser piadosos en sus obras, apariencias de piedad. Eran como el hombre de la parábola que decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel publicano. Yo doy diezmos de todo lo que tengo y bla, bla, bla. Y oraba él consigo mismo, no oraba al Señor. Esos son los hombres descritos en esta porción, hombres hipócritas, hombres que confiaban más bien en lo externo de su religión, pero en el corazón eran hombres muertos, eran no más que sepulcros blanqueados, eran aquello que describe Isaías en el capítulo 64, 6, cuando dice que sus justicias eran trapo de inmundicia, el trapo de los leprosos, el trapo que cubría esa piel podrida, para que se entienda bien, el trapo que usaban las mujeres en la regla, eso es trapo de inmundicia. Y esas son las obras de aquel que está muerto en sus delitos y pecados, cubre simplemente la podredumbre. Estos hombres eran así, sepulcros blanqueados, pero por el interior eran muertos. Por tanto, eran inexcusables. No tenían excusa delante de Dios. Lo primero entonces que subrayamos aquí es su hipocresía, porque eran ávidos para juzgar a otros, pero ellos no juzgaban sus propias vidas, no se analizaban a ellos mismos, no discernían su propio corazón. no hacían lo que manda el apóstol Pablo cuando dice y hace la pregunta, que acaso no saben que Cristo está en ustedes, examinaos a vosotros mismos, probados que estás en la fe. Ellos no hacían eso, ellos confiaban en lo externo de su religión. Por esa razón es que se juzgaban y se condenaban aún más, puesto que sabían que los que practicaban el pecado merecían la muerte, pero ellos aún así no obedecían la misma regla que estaba en su mente. Era solamente eso, justamente una regla de su cabeza que no guiaba sus pasos. La palabra de Dios no era aquella lámpara que guiaba sus pasos. Porque si fuera así, no harían lo mismo que los impíos, no harían lo mismo que leíamos terriblemente en el capítulo anterior, describiendo el corazón de los impíos, describiendo que eran hombres que iban al extremo de pecados horribles como la homosexualidad y luego pecados horribles, atestados de todo pecado en el corazón. Eso es lo que debemos recordar. Y lo duro que suena para un judío esto. Me estás diciendo, podría ser el razonamiento de algún judío, que yo soy como este que me hablaste antes, atestado de toda maldad. Que yo soy como este que termina en homosexualidad. Sí. Y podrían seguir en la conversación. Efectivamente, sí. Porque simplemente muchos de ustedes lo que hacen solamente es ocultar esa realidad. Pero van a algún árbol frondoso, eso describía el Antiguo Testamento, a algún lugar secreto, a hacer exactamente lo mismo. La única diferencia era que los impíos lo hacían sin hipocresía, abiertamente. La hipocresía es una medida diferente y mayor, podemos decir, de pecado, porque además de su pecado añade el ejercicio del pecado de ocultar el pecado. Entonces es lo que vemos aquí, la hipocresía de hombres malvados que creían que estaban bien con Dios y no lo estaban. Y el apóstol Pablo se dedica entonces a probar el libelo acusatorio contra ellos. Las palabras griegas interesantes que tenemos ya de inicio aquí, una de ellas es krino, que significa juzgar. En este contexto se refiere al acto de formar opiniones críticas sobre otros, especialmente un sentido condenatorio o moral. Fíjense, tenían esa capacidad de formarse un sentido crítico, tenían una mente hasta formidable, podemos decir. Discernían, eran maestros de la ley. Y formaban, entendían que había un juicio de Dios contra los que practican tales cosas, son dignos de muerte. Pero ellos eran lo mismo que los demás, dijimos recién. Se complacen con los que las practican. Hacen lo mismo. Sin embargo, tenían ya esta habilidad. Por tanto, estaban pecando contra más luz. Ellos sabían con mucha más claridad que los gentiles, que también sabían que estaban mal. Eso sabíamos, vimos por la ley del corazón. Pero con mucha más claridad porque tenían la ley escrita, tenían la revelación de Dios. Y aún así iban en contra del Señor. Otra palabra griega interesante aquí es la que traemos de inexcusable. Y creo que conocemos la palabra apología, pero la palabra griega aquí es anapologetos. ¿Ven la similitud? Apología es defensa de la fe, decimos muchas veces apologética. Aquí estamos hablando de anapologetos, inexcusables. No tienen defensa. No tienen defensa, no tienen excusa. Se utiliza entonces para describir a aquellos que no tienen defensa o excusa para sus acciones. No hay justificación, lo que implica responsabilidad y culpabilidad. Sin excusa, no hay defensa, no hay justificación para lo que hacen. De hecho, incluso podríamos decir, hasta entendiendo la palabra, es gravísimo su caso, inexcusable en un sentido extremo. No tienen defensa alguna, es realmente lo que dice el texto aquí. No tienen forma de defenderse. Si los impíos son culpables, ¿cuánto más ustedes, que sabiendo lo que está mal lo hacen aún, practican lo mismo, se complacen con lo que las practican? Y luego aparece otra palabra también de esta porción, en este mismo versículo, que dice: te condenas a ti mismo. Son palabras pesadas y fuertes. La palabra condenar aquí es catacrinó. Este término denota una acción más enérgica que simplemente juzgar. Implica un juicio negativo y una sentencia de condena. El hombre juzga, y juzga adecuadamente, conforme a la ley, dice lo que es pecado, pero no obedece a la ley de Dios. Entonces el texto nos muestra que con más fuerza ese juicio en realidad se aplica sobre él. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces recalco, el significado de este término denota la acción más enérgica que simplemente juzgar. Es ser condenados. De hecho, esa es una palabra fuerte. Condenado. Bajo la maldición de Dios, un juicio negativo, una sentencia ya firme. Condenado. Estos hombres estaban condenados por su propio juicio. Al Señor le bastaba con presentar sus propios razonamientos ya aprendidos de las Escrituras para condenarlos. Te condenas a ti mismo. Ya no son ellos, recalquemos entonces, es el judío, eres tú, le dice al judío. Sos vos, hombre. Quien quiera que seas, no me importa si sos sumo sacerdote, si sos fariseo, si sos escriba, no interesa. No interesa tu posición. ¿Quién más apropiado para decir esto que el mismo apóstol Pablo? Fariseo de fariseos, enseñado por los mejores maestros de aquel entonces. Quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso es lo que les condena, hacer lo mismo. Es inexcusable porque hace lo mismo. Es inexcusable porque es un hipócrita que levanta la bandera de la piedad, pero no es capaz de obedecerla. No es suficiente decir que debemos obedecer a Dios. Debemos además obedecer nosotros mismos. En conjunto, entonces, estos términos que vimos resaltan la importancia de evitar el juicio y la condena hacia los demás si estamos en este estado. Debemos más bien partir de la condena a nosotros mismos, juzgar nuestros propios corazones, recordar que nosotros mismos debemos entrar a cuentas con el Señor, conforme lo que dice más adelante, que la benignidad de Dios nos está llamando a ponernos a cuentas con Él. El apóstol Pablo entonces aborda la hipocresía de aquellos que juzgan a los demás mientras ellos mismos cometen los mismos pecados. Los llama inexcusables. Pablo está destacando que no tienen justificación para juzgar a los demás porque también están bajo el juicio de Dios debido a sus propias faltas. Lo ridículo de este caso es que son aquellos reos que pretenden colocarse en la silla del juez. No corresponde. Ellos tienen que colocarse en la silla del reo y pedir clemencia a su juez. Se equivocan de posición. Deben arrepentirse. Inexcusables. No tienen justificación entonces para juzgar a los demás porque también están bajo el juicio de Dios debido a sus propias faltas, a sus propios pecados. Este pasaje entonces enfatiza la necesidad, que es el principio del arrepentimiento, de la humildad y la autoevaluación. Por allí debían empezar los judíos, arrepentirse de sus pecados, ver ellos mismos su propia condenación, dejar de confiar en su religión, que es uno de los flagelos actuales que tenemos. ¿Cuántos hombres de religiones diversas confían en su religión? Gente que dice que va a ir al cielo porque ora 5 veces en dirección a la Meca. Esos son los musulmanes. Gente que dice que va a ir al cielo, y de hecho eso pasa hoy día con los judíos que rechazaron a su Mesías porque dicen que cumplen todas las leyes de la Torá. Pues engañados están, ni con un solo dedo la cumplen. Y así tenemos religiones y religiones que piensan que van a ir al cielo porque hacen algo, por sus obras, que van a ser justificados delante de Dios por alguna forma de religión. Y eso llega a pasar incluso hasta el mundo evangélico. Ayer señalábamos que hay gente que confía en una forma de repetir una oración, mientras que la escritura nos está mostrando que es el cambio del corazón, no el repetir una frase mágica. Eso suena más justamente a hechicería, el repetir una oración mágica y eso va a cambiar el corazón de alguien. Es el cambio del corazón. De eso se trata el arrepentimiento. De lo contrario, somos también inexcusables, como habla aquí el apóstol Pablo de estos hombres. No somos de aquellos que se han humillado delante de la poderosa mano del Señor, que se han examinado, han visto su culpabilidad y por tanto así han buscado al Salvador. Matthew Henry dijo lo siguiente: si los gentiles, que solo tenían la luz de la naturaleza, eran imperdonables, porque esta es otra forma de traducir inexcusables, sin defensa, imperdonables. Si los gentiles que solo tenían la luz de la naturaleza eran imperdonables, mucho más los judíos que tenían la luz de la ley, la voluntad revelada de Dios, y por eso tenían mayores ayudas que los gentiles. Mayor responsabilidad, mayor condenación. Recibirán mayor condenación. De hecho, esas fueron las palabras del Señor: ay de ti, Capernaum, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran hecho las obras que se hicieron aquí hace largo tiempo, que incluso en Sodoma y Gomorra se hubiesen arrepentido. Eso con relación a las señales del Señor, pero similar a los judíos: si los gentiles tuviesen la luz de la ley de Dios en sus manos, se arrepentirían en comparación a la posición en la que está un hombre que conoce la ley y se endurece. Es de condenar aún más aquel que a sabiendas pisotea la ley de Dios. Nuestro texto dice aquí: por lo cual eres tú inexcusable, oh hombre, mostrándole una vez más, no sos Dios, sos hombre, estás sometido delante de tu Dios. Quien quiera que seas, estas religiones, como la judía de aquel entonces, pontifican a algunos hombres, prácticamente parece que no tienen errores, pero se equivocan. Quien quiera que seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, inexcusable. Me pregunto aquí, ¿juzgas con qué autoridad? ¿Te comparas con otros o con la ley santa de Dios? Ese era el ejercicio de estos hombres. Ellos se comparaban con otros, como la parábola que veíamos nosotros. Hasta ahí llegaba su examinación, comparándose con el publicano, con el peor de la sociedad. Así es fácil. Pero aún con ese caso eran humillados porque ese publicano del ejemplo de la parábola se estaba arrepintiendo de sus pecados. Y este hombre que pensaba que era perfecto externamente no se arrepentía de sus pecados. ¿Con qué autoridad estaban juzgando? De manera hipócrita. David en el Salmo 51 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y se volverán a ti. Entonces, luego de su arrepentimiento, él levanta la cabeza, se levanta y dice que se levantará como un predicador, pero es necesario sanar el alma para juzgar con justo juicio. Me pregunto aquí, ¿es el problema el juzgar en sí? Porque por ahí se equivocan muchos al interpretar este texto. Viste, yo les dije, no juzguen, dirían algunos. No juzguen ustedes. La Iglesia Bautista, Columna y Baluarte, se equivocan, ustedes juzgan. Y ustedes que juzgan, así interpretan, ustedes que juzgan van a ser juzgados. Y no leen bien el texto. El texto no dice que el que juzga va a ser juzgado. Dice que el hipócrita que juzga va a ser juzgado por la misma vara. Inexcusable, pues hace lo mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No se refiere a eso. La escritura misma es la que nos manda a nosotros a juzgar con justo juicio. Interpretar de esa manera, interpretar que el problema es juzgar en sí, es ir en contra de Juan 7:24, que dice: no juzguéis según las apariencias. Eso es lo que está prohibido por el Señor, sino juzgad con justo juicio. Cosa que no vamos a tratar hoy, ¿qué significa juzgar según las apariencias? A grosso modo, nada más digo, es sin interiorizarnos en el caso. Sin embargo, la segunda porción es la que nos atañe a nosotros, la segunda parte del versículo, si no juzgad con justo juicio. Tenemos un mandato de juzgar, de hacer este ejercicio sano, de interpretar las acciones morales de los demás y las nuestras también, pero no hacerlo de manera hipócrita. Hacer este ejercicio para rescatar a otros, pero yo voy a hacer eso y yo mismo estoy en ese pozo del cual le quiero sacar a otro. Yo quiero que otros oren, pero yo no oro. Yo quiero que otros prediquen, pero yo no predico. Yo quiero que otros se arrepientan, pero yo no me arrepiento. Pensamos que Dios va a bendecir esas acciones. Tenemos serios problemas si pensamos que eso funciona así. El Señor bendice la obediencia, efectivamente. Y porciones como estas nos recuerdan esto. El Señor resiste a los soberbios, a los que no se arrepienten, a los que tienen un corazón endurecido, entumecido por el pecado. Y el versículo 2 dice lo siguiente: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Entonces, hasta aquí tenemos en nuestro primer punto que son hombres inexcusables porque hacen lo mismo que los gentiles descritos antes. Son hombres inexcusables que ni con un dedo pretenden esforzarse por obedecer la ley de Dios. Porque, hermanos, ya sabemos eso. Obedecer implica esfuerzo. Obedecer implica mortificar el pecado, como ahora Romanos 13. Obedecer implica hacer morir las obras de la carne, implica rogar a Dios que nos guarde de todas tentaciones, de todas las maldades. Pero estos hombres no tenían ese interés. A lo sumo lo hacían externamente, no en el corazón. Y externamente mientras que haya áreas de pecado que podían ser vistas. Esa es la hipocresía. La hipocresía es tal que delante de ustedes yo voy a hacer algo y me doy la vuelta y hago totalmente lo contrario. Delante de ustedes yo voy a decir algo, me doy la vuelta y hago total, o tal vez incluso digo totalmente lo contrario. Eso es lo que está dibujado en esta porción. Una terrible hipocresía. Hombres condenados finalmente. Y lo llamativo que son condenados tal cual como lo fue Amán. De hecho, leímos una descripción como la de Amán en el Salmo 9 que nos tocó leer hoy. Porque ellos mismos hacen las armas en las cuales ellos van a terminar siendo condenados. Amán, recordemos que hizo una horca y él mismo terminó en ese lugar. No fue Mardoqueo, sino que fue él. Y así estos hombres hablaban del juicio de Dios, pero ellos mismos eran reos de esa condenación que describían. Reos de muerte. El juicio de Dios entonces es según verdad, según las reglas eternas de justicia y equidad. No hay un capricho del Señor al condenar a hombres así. Según el corazón y no según la apariencia exterior. Esto subraya Henry. Y añade él, según las obras y no con respecto a las personas. Es una doctrina de la que todos estamos seguros. Es una doctrina de la que todos estamos seguros porque Él no sería Dios si no fuera justo. Pero conviene considerarlo especialmente a aquellos que condenan a otros por aquellas cosas de las que ellos mismos son culpables. Y así, mientras que practican el pecado y persisten en esa práctica, piensan sobornar la justicia divina. Atiendan cómo piensan sobornar la justicia divina. Es excelente lo de Henry aquí. piensan sobornar la justicia divina, protestando contra el pecado y exclamando en voz alta a los demás que son culpables, como si predicar contra el pecado fuera a expiar su culpa. ¿Se dan cuenta cómo ese peligro podría afectarnos a nosotros? Nosotros podríamos ser de los que levantan a viva voz la bandera de la ley. Decimos, es pecado tal o cual cosa. Tenés que arrepentirte. Pero nosotros somos de los que no se arrepienten. Y ese tipo de confianza es la misma que la de los fariseos, la misma de los judíos de este texto. Porque confía en que predicar correctamente o tener la doctrina correctamente, fíjense que ya estamos yendo un punto más, no solamente tiene la doctrina correctamente, predica correctamente. Y pretende que ese ejercicio va a expiar su culpa y se equivoca. Solamente un corazón nuevo, solamente estar unidos a Cristo, al Cordero de Dios, puede quitar el pecado, ese mundo de pecado que hay en el corazón de cada persona. En esta frase Pablo afirma que el juicio de Dios es justo y verdadero. Está recordando que Dios juzga de manera imparcial y justa a aquellos que practican acciones pecaminosas. Y ya en esto que decimos estamos en el segundo punto. El segundo punto es inexcusables porque practican el pecado. El primero entonces fue inexcusables porque hacen lo mismo. En este segundo punto es inexcusable porque practican el pecado, porque dice el texto, más sabemos. Interesante, ¿quiénes son los que saben? Podemos decir que los tres grupos saben esto, tanto gentiles, judíos y verdaderos creyentes, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Este juicio de Dios que es según verdad es ineludible. Este juicio de Dios que es recto, que es conforme a su santidad, que es conforme a la verdad de su palabra, a toda su revelación. Es contra todos los que practican el pecado. ¿Y que acaso los que practican el pecado no son solamente los gentiles? No, aquí el apóstol Pablo dice que también eran muchos judíos. De hecho, podemos entender que era el juicio de Dios una vez más el ser sometidos a la esclavitud de Roma, al yugo romano. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Practicas el pecado? Es la pregunta que deberíamos hacer en el corazón. ¿Tú que enseñas a otro? Dijo Matthew Henry también al respecto, ¿no te enseñas a ti mismo? Los judíos eran generalmente un pueblo orgulloso, que miraba con mucho desprecio y desprecio a los pobres gentiles, como si no fueran dignos de ser puestos con los perros de su rebaño. Mientras tanto, ellos mismos eran tan malos e inmorales, aunque no idólatras como los gentiles, pero sí sacrílegos. No pude leer esto y ver tanta similitud con el mundo evangélico. Y me entenderán, hoy día la predicación del evangelio y a lo que estamos llamados a denunciar como falso evangelio, la predicación del mundo evangélico es convencer al católico de que es un idólatra. A eso se resume. Convencer al católico que tiene imágenes, pero jamás levantan su voz para hablar del evangelio, para hablar de esto que estamos tocando ahora, que son culpables, que merecen el juicio de Dios y que luego en ese punto, solamente ahí, pueden entender que necesitan un salvador y hablarle de un salvador. Pero no, yo conozco esa predicación y sé que el énfasis es, no, tenemos que convencerle de que dejen sus imágenes. Y es correcto, ese es un pecado del cual tenemos que denunciar, pero no es el único y no es el centro de nuestro evangelio. Pero sí se ha convertido en el centro de la predicación evangélica escuálida que tenemos hoy, sin contenido. De hecho, que a mi criterio ya no es evangelio. Dice, y recalco estas palabras de Henry, ellos mismos eran tan malos e inmorales, aunque no idólatras como los gentiles. Y concluye él, pero sí sacrílegos. Muchos piensan así, y recalco en el mundo evangélico, yo no soy idólatra, yo no me postro delante de una imagen, pero sí pervierte la adoración a Dios, sí pisotea los principios que regulan la adoración, sí desprecia el día del Señor, sí desprecia la adoración familiar, sí desprecia incluso las devociones privadas. No hay comunión con Dios. Ah, no, pero no son idólatras. Por supuesto que son idólatras. No tienen la idolatría pagana de tener un ídolo al cual postrarse, pero se podrán postrar delante de cualquier otro ídolo. Como describe este hombre impío, preponderante en el mundo del fútbol de nuestro país, cuando empieza cada partido, su majestad el fútbol. Ya a confesión de parte, relevo de prueba, se dice en el derecho penal. Ya ha descrito al fútbol como su majestad, como su rey. Y así puede ser cualquier área de la vida, cualquier cosa. Como decía Juan Calvino, el corazón del hombre es una factoría, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo. Nuestros hijos, nuestro trabajo, algún hobby. Cosa que en una medida justa no es mala, pero puede volverse pecaminosa si ocupa el lugar del Señor. Si ocupa el lugar que debe ocupar la devoción al Señor, si ocupa el lugar que debe ocupar el servicio a Dios. Entonces creo que está probado. Probada al menos esta similitud con la que conectaba el mundo evangélico. No, no somos idólatras, pero son sacrílegos. Son sacrílegos en cuanto a la predicación también, porque no predican el evangelio. El evangelio se ha escurrido de las manos del mundo evangélico, hermanos. Y lo decimos no ajenos al mundo evangélico. Creemos que estamos dentro del mundo evangélico también. Y tal vez lo que nos toca es, como en tiempo de reforma, llamar al arrepentimiento a todo el mundo que se ha rebelado contra su Dios. Levantando la hierba maldita de la hipocresía descrita en este pasaje. Son como estos hombres, son hipócritas. Pretenden estar bien con Dios porque no hacen una idolatría formal como la de los católicos. Pero tienen otras formas de pecado, tienen otras formas de idolatría. Y otra de las maneras en las que se manifiesta esta hierba maldita de la hipocresía, o por donde empieza, es con la hierba de la pereza. En Jeremías 48:10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. En el original hebreo, la palabra que se traduce como indolentemente en Jeremías 48:10, remillá, que puede ser traducida como negligencia, ociosidad o pereza. Por lo tanto, el versículo advierte contra hacer la obra de Jehová de manera negligente o indolente. Ser perezosos. Ser perezosos es lo contrario a esforzarse. Ser perezosos es lo contrario a ser obedientes y diligentes. Estos hombres descritos aquí son perezosos. Solamente muestran apariencias. Ellos no se esfuerzan en el corazón. Bueno, sabemos que hay un problema mayor. El Espíritu Santo no estaba en ellos. El Espíritu Santo es lo que es la persona de la Trinidad que nos auxilia en nuestra santificación, el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. El Señor es el que hace todo esto. Pero estos hombres se caracterizaban, por tanto, por ser indolentes en la obra del Señor. Y así ser de los que practican el pecado, perezosos para la obra del Señor, ávidos para pecar. Y el versículo 2 dice: pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Por supuesto que es según la verdad. Es según verdad. No hay mentira en esta declaración del apóstol. El juicio de Dios contra estos judíos, estos religiosos que practicaban el pecado, es real. Estos son de los hombres que van a escuchar, Señor, Señor, o van a decir, Señor, Señor. Pero lo que van a escuchar es, apártense de mí, hacedores de maldad, practican el pecado. Sabemos entonces que el juicio de Dios contra estos hipócritas, que practican solamente una religión, pero no practican la piedad, que tienen tan solo apariencia de piedad, es según verdad. Y antes de ir a la pregunta, la voy a leer, pero vamos a meditar más en el versículo 3, ya nuestra reflexión final. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, recalca ese punto, que tú escaparás del juicio de Dios que es según verdad. Y vamos ahora al tercer punto. El tercer punto es inexcusables porque menosprecias el llamado al arrepentimiento. Y aquí está expresado con una pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ya está feo el prontuario de estos hombres, ¿no? Empezamos diciendo que son inexcusables porque hacen lo mismo que los demás impíos. Ahí ya tenemos una gran similitud con el otro grupo de hombres condenados. Pero son aún peor porque conociendo la ley de Dios practican el pecado. Y practican el pecado siendo perezosos a sus obligaciones para con el Señor. Y finalmente, por lo menos en lo que nos toca de este sermón, son inexcusables porque menosprecian el llamado al arrepentimiento. Menosprecian el llamado al arrepentimiento expresado en la benignidad del Señor, en la bondad del Señor. En esta última frase, Pablo destaca la bondad, paciencia y longanimidad de Dios. Está señalando que es precisamente esa bondad de Dios la que debería llevar al arrepentimiento. Pablo está recordando que la bondad de Dios es un llamado al cambio de corazón y a la transformación, a la renovación del corazón, a convertirse de sus malos caminos. Son llamativas también las palabras originales aquí. La palabra riquezas es llamativa. Se traduce del griego temá. Se utiliza en el contexto de las riquezas de la bondad. Como describe, nos recuerda la parábola del tesoro escondido. Las riquezas del reino de los cielos. Las riquezas de la bondad, paciencia y longanimidad de Dios, que son recursos espirituales valiosos. Sin embargo, pueden referirse más ampliamente, me refiero a la palabra, aquí la palabra es más utilizada como para posesiones materiales o recursos que se pueden acumular, la palabra riquezas. Entonces este pasaje nos destaca cuál es la verdadera riqueza que reside en los atributos de Dios y en su disposición hacia los hombres, más que en las posesiones terrenales. Nos deleitamos en conocer al Señor. ¿Es ese realmente un tesoro, una riqueza? Y estos hombres impíos, una religión hueca y vacía, lo que hacían era menospreciar. En lugar de santificar el nombre de Dios y sus atributos, ellos menospreciaban su nombre, menospreciaban su paciencia, menospreciaban su benignidad. No decían como el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. No querían que venga su reino, más bien eran de hombres como lo describe en el Salmo 2, que dice, rompamos sus ligaduras. No querían saber nada de Dios, lo menospreciaban. La pregunta más bien es retórica. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Por supuesto que están menospreciando las riquezas de la benignidad, lastimosamente, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La palabra benignidad se traduce del griego chestotes. El texto lo encontramos en el versículo 4 y se refiere a la calidad de ser amable, bondadoso y generoso hacia los demás. Implica una disposición favorable hacia los demás. Si pensamos de nuestro Dios, entonces una disposición favorable para con ellos. ¿Cuánto favor mostró el Señor para con este pueblo? Le dio su ley. De hecho, en la pregunta retórica que hace el apóstol, ¿cuán importa, en cuánto aporta ser judío? Y en mucho, dice, porque se nos fue dada la ley, los pactos de la promesa. La misericordia extendida para con ellos era muy grande. La misericordia común se manifestó grandemente para con ellos, pero aún así, grande y especialmente incluso para con ellos, aún así ellos no se arrepentían. Así también podemos comparar al mundo evangélico. De verdad debemos temer, porque si estamos dentro de este grupo selecto que escucha la palabra de Dios, que puede analizar los textos de la Escritura, aplicarlos a su propio corazón, y tenemos la tentación de desoír la palabra de Dios, o tal vez ya hemos caído en ese menosprecio que describe el texto, estamos en un terrible peligro, porque estamos siendo aquellos que ignoran la benignidad, desprecian la benignidad del Señor. Entonces, es una manifestación a través de acciones benevolentes y palabras amables, incluso eso. El Señor expresa su amor una y otra vez para con Israel. El Señor Jesucristo dice de Israel: Jerusalén, Jerusalén, llamado al arrepentimiento. Pero en realidad hay una expresión de condenación también ahí. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Rebelión contra Dios, menosprecio al llamado del Señor. La benignidad es un atributo que se espera que también los creyentes demuestren, reflejando el carácter compasivo y amoroso de su Dios. Llamativo que este atributo no era uno de los atributos insignes de los judíos de aquel entonces. Eran hombres implacables, inmisericordes. Son los mismos que encontramos en las Escrituras dispuestos con un pedazo de piedra para matar a aquella mujer. Son los mismos que querían matar al Señor en su ejercicio de piedad. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Vayamos también, para entender esta porción, la palabra longanimidad. Se traduce del griego macrotimia. En el contexto de también versículo 24, se refiere a la cualidad de ser paciente. A la cualidad de ser paciente, especialmente en situaciones difíciles, ante provocaciones. Ante provocaciones. Es un atributo que se atribuye a Dios y que se espera que los creyentes también imiten. Lo mismo, estamos llamados a tener una paciencia superlativa. Pero también aparece en nuestro texto la palabra paciencia. Paciencia y longanimidad. Claramente, lo que a menudo me toca subrayar es un paralelismo sinónimo. Pero como los paralelismos sinónimos de los salmos no son exactamente iguales. La paciencia descrita de la longanimidad es aún mayor. Y hago esa puntualización. Primero voy nuevamente a la palabra paciencia. Voy a la palabra paciencia y luego voy nuevamente, perdón, a la palabra longanimidad. En el texto original es hipomone. En también el versículo 4, la paciencia se presenta como un atributo de Dios que espera que las personas se arrepientan de sus malos caminos. La paciencia. Veamos entonces la diferencia. También es un atributo que debemos imitar, tanto la paciencia como la longanimidad. Pero creo que es apropiado que entendamos la diferencia entre ambos. La paciencia se refiere a la capacidad de tolerar, de soportar retrasos, dificultades o adversidades sin perder la calma y la compostura. Implica una actitud tranquila y serena frente a las pruebas y desafíos. ¿Y entonces qué es la longanimidad? También se traduce como paciencia, pero lleva consigo un sentido de duración prolongada en la paciencia. Entonces podemos decir que es una paciencia ya extendida. La longanimidad implica soportar provocaciones, ofensas. La longanimidad entonces implica soportar provocaciones, ofensas y dificultades durante un periodo prolongado sin perder la compostura o la disposición de perdonar. Y antes, en otro sermón nos tocó subrayar que esto es parte de la omnipotencia de Dios. Él soporta omnipotentemente a los vasos de ira preparados para destrucción con mucha paciencia. Entonces, mientras que la paciencia se enfoca en la capacidad de esperar sin perder la calma, la longanimidad va más allá, implicando una resistencia continua y duradera frente a las pruebas y provocaciones. Lo que está también de fondo aquí, que estos hombres no solamente hacen que el Señor ejercite su paciencia, tolerando o soportando ciertas dificultades, ciertas adversidades, sino que representan provocaciones contra el Dios Santo. Por tanto, el Señor expresa benignidad, lo que decíamos antes, muestra su bondad, muestra su paciencia y longanimidad largamente. ¿Cuán grande es su longanimidad si pensamos en cuánto tiempo ha soportado al pueblo de Israel? Como juicio, tuvieron el juicio de silencio 400 años antes de la venida del Señor, pero aún así, esos 400 años de pecado, porque si vemos la historia, fue así, el Señor lo soportó. Sin embargo, en estos hombres, no dio fruto ese ejercicio de paciencia y longanimidad. El fruto que debió dar fue el arrepentimiento. Debieron arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, aún así no se arrepintieron. El Señor tuvo paciencia. El Señor mostró su brazo afable para con ellos. Les extendió la predicación de los profetas una y otra vez. Y aún así no se arrepentían. Por largo, largo tiempo. Y lo que toca es lo que describe también la Escritura, que a su tiempo su pie resbalará. Lo que toca es que el hacha puesta ya a la raíz sea levantada y ese árbol sea cortado por completo, porque inutiliza la tierra. Porque estamos delante de hombres que menosprecian la paciencia del Señor. Hay hombres en esta vida que se animan a decir una frase similar a esta, que es: mi paciencia tiene límites. De hecho, la paciencia de los hombres tiene límites muy cortos. La paciencia de Dios es extensa, pero también tiene sus límites. Y no debemos jugar con ello. No debemos pensar que nos queda todavía crédito en la paciencia del Señor. Más bien debemos pensar que es hoy el día del arrepentimiento, que es urgente el despertar del sueño de pecado en el que podemos encontrarnos. O menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ya lo entendemos, ¿no? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad, esta expresión de bondad, porque concluyamos que tanto la paciencia como la longanimidad nos muestran también la benignidad de Dios. ¿Por qué me ha soportado tanto tiempo? Esa es una expresión de benignidad del Señor. ¿Por qué ha tenido paciencia tanto tiempo hasta que llegó el día que me arrepienta de mis pecados. El Señor, en ese ejercicio de omnipotencia, soporta un largo tiempo hasta que los suyos procedan al arrepentimiento. Entonces, todos estos medios, dice también Henry, son misericordias. Y cuanto más pecamos contra la luz, más pecamos contra el amor, subraya él. Los pensamientos bajos y mezquinos sobre la bondad divina están en el fondo de muchos pecados. Si podemos ver tal vez una de esas pequeñas zorras, uno de esos pequeños pecados que nos va a llevar a más pecados, es tener en poco la bondad de Dios. Debemos estar agradecidos con Dios y eso nos va a guardar de mucho pecado. Debemos temer el pecar contra la bondad de Dios. El pecar contra la bondad de Dios es como lo expresó Martín Lutero, es como ver la mano extendida de Dios y pegar su brazo. Eso es lo que está acostumbrado a hacer el impío, pero no puede ser que nosotros hagamos lo mismo. El Señor extiende su brazo compasivo y misericordia y decimos, no, no quiero, quiero mi pecado. Matthew Henry dice también, en todo pecado voluntario hay un desprecio interpretativo de la bondad de Dios. Un desprecio de la bondad de Dios, por tanto, dice él. Es despreciar sus entrañas, particularmente la bondad de su paciencia y su longanimidad. Aprovechando de ahí la ocasión para ser mucho más audaz en el pecado. Sin saber, es decir, sin considerar. Y aquí podemos subrayar eso. No es que ignoran en un sentido normal del significado de la palabra ignorar. No es que no saben. Lo que significa acá ignorar, y lo explica bien Matthew Henry, es ignorar o sin saber, es decir, sin considerar. Lo que pasa es que no consideran. Cuando el texto dice ignoran su benignidad, es no consideran la benignidad de Dios. Muchas veces justamente esa es la expresión que tenemos cuando alguien peca contra nosotros en nuestras expresiones de amor. De hecho, ¿cuántas veces la hemos escuchado? Porque pecamos de esa manera también. Somos un desconsiderado, decimos. No consideramos al otro. Hay veces que somos excesivamente sensibles y soltamos esa frase sin razón. Pero muchas veces somos desconsiderados. En este sentido de ser desconsiderado para con Dios, no considerar su benignidad. Ignorar su benignidad es no considerar su benignidad. Sin saber, continúo la lectura de Matthew Henry, sin saber prácticamente y con aplicación que la bondad de Dios te guía, el diseño de ella es conducirte al arrepentimiento. El diseño de la bondad de Dios son los brazos extendidos de Dios para que te arrepientas. Concluye Matthew Henry, no es suficiente que sepamos que la bondad de Dios conduce al arrepentimiento, sino que debemos saber que nos guía a nosotros y a ti en particular. Porque si no estaríamos en el mismo caso que subrayábamos antes. Es capaz de predicar el arrepentimiento, pero no se arrepiente. No es suficiente, por tanto, saber que la bondad de Dios guía al arrepentimiento, pero no arrepentirse. Que no que me guía a mí al arrepentimiento. Y te pregunto, ¿la bondad, la benignidad de Dios, su paciencia y longanimidad en tu vida te guía al arrepentimiento? ¿Te guía ahora, te guía hoy al arrepentimiento? Porque no creo que estemos ahora mismo libres de pecados que vienen a nuestras conciencias. ¿Ignoras? Sin saber es decir, sin considerar. Subrayo entonces esa parte. ¿Y de qué naturaleza es este arrepentimiento descrito en esta porción? La palabra aquí es la famosa palabra metanoia. Esta palabra es central en el concepto de arrepentimiento del Nuevo Testamento. Proviene de dos raíces griegas. Una es meta. La palabra meta significa después o cambio. Y noia, que deriva de nous, que se traduce como mente o pensamiento. Entonces es un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Metanoia implica un cambio profundo en el pensamiento, la perspectiva y la dirección de la vida. No solamente entonces en el pensamiento, y aquí estamos introduciéndonos a lo sano del pensamiento hebreo, que la sabiduría de la cual ellos hablaban no solamente incluía la sabiduría griega, que era solamente el entendimiento, sino que incluía también las acciones. La verdadera sabiduría era la sabiduría de los proverbios, de poder aplicar lo que conocemos. Entonces, si hablamos de ese cambio de mente, es una mente que va a cambiar también tus acciones. Metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de dirección de la vida. Se utiliza entonces para describir un cambio de mente y de corazón que lleva a una nueva forma de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Este tipo de arrepentimiento, que podemos decir el arrepentimiento para vida, el arrepentimiento verdadero, ese cambio de corazón, implica no solo sentir pesar por el pecado, que es un mero remordimiento, sino también un cambio radical en la conducta y una renovación del corazón. Otros ejemplos que tenemos, o más bien antes de esos otros ejemplos, otros versículos donde tenemos la palabra metanoia, es en Mateo 3:2, donde dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma palabra que aparece aquí. Arrepentimiento, arrepentíos, es un mandato del Señor. Es su benignidad expresada en el llamado al arrepentimiento, en esta exhortación. También aparece en Hechos 3:19: arrepentíos, pues, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Wow, qué sello es el arrepentimiento. Es el sello de estar unidos a Cristo, estar unidos por el poder del Espíritu Santo a Jesús. Y por lo que hizo Jesucristo, los pecados son borrados. Otras palabras similares que aparecen también en las Escrituras, otra es metamelomai. Esta palabra se refiere a un sentido de pesar o remordimiento, y la cito más bien como un ejemplo de lo que no debe ser nuestro arrepentimiento. Un remordimiento, que en algunos casos podría ser el paso inicial de alguno que se va a arrepentir. Pero me toca subrayar que esta palabra, metamelomai, es la que aparece en Mateo 27:3, donde dice la Escritura: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, así como habla también nuestro texto, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y a los ancianos. Eso es lo que no queremos, hermano. No queremos que alguien simplemente vea la condenación como la vio Judas y llegue simplemente a este remordimiento. Deseamos arrepentimiento. Y efectivamente la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, no a un mero remordimiento. Y otra palabra similar es metanoeo. Este verbo se usa especialmente para denotar el acto de arrepentirse o cambiar de mente. Es también similar. Implica un cambio de dirección de la vida alejándose del pecado. Entonces tenemos dos palabras usadas en un sentido positivo, metanoia y metanoeo, y una en un sentido negativo en las escrituras, de mero remordimiento, que es esta metamelomai. Esta segunda palabra, metanoeo, la vemos en Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, estas palabras nos ofrecen una visión más completa del arrepentimiento, desde el griego, enfatizando que es tanto un cambio de mente como de corazón. A esto nos guía el Señor. Entonces avanzamos por esos tres puntos de inexcusabilidad y vamos al punto aplicativo. El primer punto entonces fue: inexcusables porque hacen lo mismo. El segundo: inexcusables porque practican el pecado. El tercer punto: inexcusables porque menosprecian el llamado al arrepentimiento, por tanto menosprecian la benignidad de Dios. menosprecian su paciencia y longanimidad. Y el punto aplicativo es tomando la pregunta del versículo 3. Inexcusable, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿Piensas esto, oh hombre, tú? Nuevamente, personalizando el apóstol, tú, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. En este punto me toca hacer la pregunta similar. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? Como habla el texto. Qué duro sería encontrarnos en la compañía de los hipócritas. Porque si fuese ese el caso, la respuesta será: no escaparás. No escaparás. Tu caso va a ser como el de Amán. Hábil para predicar de la condenación, probablemente hábil para predicar de tu condenación. En esta tercera frase, Pablo plantea una pregunta retórica al hombre que juzga a otros, pero hace lo mismo. Está cuestionando si realmente cree que podrá escapar del juicio de Dios a pesar de estar implicado en las mismas acciones por las que juzga a los demás. ¿Creemos nosotros que alguien que está simplemente en una religión y practica los mismos pecados que el mundo va a escapar? ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Es un llamado a la cordura también. Ya saben que el juicio de Dios está contra los que practican esas cosas. ¡Arrepiéntanse! Es lo que está implicado también en ese texto. Juzgan a otros que hacen lo mismo. Dejen de hacer lo mismo. Para nosotros sería escuchar las palabras del apóstol Pedro: baste ya el tiempo pasado para hacer lo que hacen los gentiles. No podemos seguir haciendo lo mismo. Éramos lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero si no nos arrepentimos, seguimos siendo hijos de ira. Hemos visto, por tanto, el juicio del Señor. En el trasfondo histórico, en el contexto de la carta a los romanos, donde Pablo condena ya a los judíos. Abordando el apóstol Pablo la cuestión de la justicia de Dios y la responsabilidad de los judíos también delante de Dios. De los judíos no arrepentidos. ¿Cuántos cristianos no arrepentidos hay? No vamos a ser nosotros uno de ellos. No, señores, nuestra respuesta debe ser: yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa que un montón de gente se desvíe. Pablo describe la depravación moral de su nación similar a la de los gentiles. ¡Qué terrible! Confesión. ¿Cuántos habrán querido tirarle? De hecho, han querido matar al apóstol Pablo al hacer esto. Porque fue uno que empezó a denunciar la podredumbre que él mismo conoció desde adentro. Fue un ataque a quienes se consideraban superiores. Pero que no eran superiores, eran meros orgullosos. Y finalmente, recuerdo una vez más que la idea central de lo que vimos hoy fue un ataque en contra de la hipocresía. Y una hipocresía tan alevosa que era gente que ejercía un ejercicio de juicio moral. Había hipocresía en su juicio también. Pablo entonces señala que aquellos que juzgan a otros sus acciones sin reconocer sus propios pecados y faltas están cayendo en condenación. ¿Cuántos realmente están yendo al infierno desde sillas de iglesia, como se describía de la experiencia de Jonathan Edwards en su predicación de Pecadores en manos de un Dios airado? De eso debemos escapar. De esta hipocresía, de este veneno mortal. Entonces estamos llamados, hermanos, a ser humildes, a arrepentirnos, a examinarnos, a considerar el arrepentimiento en los términos de la Escritura. ¿De verdad lo vamos a hacer? ¿O nos vamos a conformar con esa forma de religión que no salva a nadie, que vemos pululando por todas partes? ¿Escaparás del juicio de Dios? Yo espero que la respuesta sea que sí, finalmente, hermanos. Porque tenemos a Cristo, porque amamos su palabra, porque hemos sido de los que se han arrepentido de sus pecados. Dios nos conceda entonces este arrepentimiento, Dios nos conceda de esta nueva vida, la cual demanda implícitamente el texto a denunciar la falta de ella en estos hombres. Vamos a orar, hermanos, para finalizar este tiempo. Amado Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus exhortaciones, por tus advertencias. Y te rogamos, Señor, que no estemos nosotros dentro de este grupo que busca justificarse delante de ti en su maldad. Te pedimos por favor, Señor, que seamos de los que buscan justificación en tu Hijo, refugiándose en la unión contigo, en arrepentimiento verdadero, en escuchar tu voz y dejando de ser rebeldes. Por favor, Señor, libra a cada uno de mis hermanos de todo impulso de pecado y de rebelión contra ti. Señor, te pedimos que ninguno de nosotros sea de los descritos en esta porción. Reconocemos ese peligro y te pedimos por favor que nos libres del mal. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.